El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Martes 20 de julio del 2021, tres días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, los más extraños de las 32 ediciones de las Olimpiadas. Unos Juegos Olímpicos que no tendrá público en las gradas y que vienen marcados claramente por la pandemia. De hecho, a tres días para el inicio, poco se habla de deporte y mucho del COVID, que se ha disparado en Tokio, ha disparado todas las alarmas. El comité organizador de los Juegos ha contabilizado ya 71 casos confirmados dentro de la Villa Olímpica, entre ellos dos jugadores de fútbol de Sudáfrica, el entrenador de rugby del mismo país, un jugador checo de vóley playa y una gimnasta del equipo americano de gimnasia deportiva. Preocupa también la situación del jugador de baloncesto americano Zach Lavin, que de momento ha entrado en el protocolo COVID y no ha viajado a Tokio por precaución. Resulta que el jugador de los Bulls jugó 20 minutos del amistoso contra la selección española de Sergio Scariolo en Las Vegas en la madrugada del domingo al lunes. Así que, como ven, viene la situación muy caliente con el tema del COVID y eso que todavía no han arrancado los Juegos Olímpicos de Tokio. En un momento vamos a entrar en detalle con toda esta información, pero como siempre a esta hora, dos minutos sobre la una, lo que hacemos es poner en orden los contenidos del informativo de las dos con Javier Mardomingo. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gobierno da hoy el visto bueno a la nueva ley de memoria democrática.
La nueva norma pretende mejorar y ampliar la vigente ley de memoria histórica aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 en Moncloa, esperando la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Está Noelia Ontoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Será la ley estrella de la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo. La dejó preparada para que fuese aprobada la semana pasada y el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, solo la ha retrasado una semana para revisarla. El grueso de la ley va a permitir ilegalizar la Fundación Francisco Franco y obligará a las administraciones a buscar a los represariados y desaparecidos por el franquismo, además de declarar nulas las sentencias por razones políticas, ideológicas, de religión u orientación sexual. Eso sí, la ley no prevé compensaciones económicas y esa decisión aleja a Unidas Podemos del PSOE, aunque habrá que esperar a la tramitación parlamentaria para saber el sentido de su voto.
Madrid Nuevo Norte echa a andar.
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Adif y Distrito Castellana han firmado esta mañana el convenio marco que fija las obligaciones de cada parte de cara a la construcción de las infraestructuras. El complejo va a contar en 2023 con una planta de tratamientos de residuos de carácter temporal y de carácter móvil. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
En el primer semestre de 2023 va a comenzar la instalación de una planta de tratamiento de residuos cuyo objetivo va a poder ser recuperar todo el material, el 92% del mismo, de las obras y reutilizarlos para la construcción en el propio proyecto.
El Ayuntamiento de Madrid no descarta cerrar Mad Beach.
Begoña Villacís ha avisado de que se podría llegar al cierre de este complejo si no se cumplen los horarios. Aquí en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la vicealcaldesa ha recordado que este espacio lleva dos avisos por infringir la norma.
Podría acabar conllevando el cierre, efectivamente. Yo espero que no lleguemos a eso porque reaccionen antes. Es un proyecto que es interesante desde el punto de vista de que no solo tiene actividades por la noche, sino que tiene muchas actividades también durante el día, y a nosotros nos encanta ofrecer actividades. Está siendo usado por los vecinos y eso evidentemente nos gusta.
Gracias, Javier, os escuchamos a las 2 de la tarde.
A ti.
4 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. En este partido de la una que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con muchas noticias que contar, con Juanjo Ceballo en la realización técnica. Freno en seco en el intercambio. Griezmann, Saúl, Atlético de Madrid, Barcelona. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Todas las partes coinciden en que la operación está en punto muerto, aunque la necesidad del Barça y el interés del Atleti podrían reactivarla antes del cierre del mercado. Laporta quiere más dinero, aparte de Saúl. El Atleti se planta en el trueque y a los jugadores no les hace ninguna gracia tener que rebajarse la ficha. Y por si fuera poco, hoy el equipo publica que el Barça y la Juve han empezado a negociar ahora un trueque Griezmann-Dybala. Deportivamente, primeros problemas para Simeone. Savic, primer lesionado de la pretemporada, el montenegrino sufre una lesión muscular en el muslo derecho y queda pendiente de evolución a solo 4 semanas de que arranque la Liga.
Un Antoine Griezmann que ya entrena con sus compañeros en Barcelona. También Memphis Depay, que llegó ayer, que será presentado el jueves, aunque de momento no puede ser inscrito ni cuenta con dorsal, como el resto de nuevos fichajes azul Granas, caso de Agüero o Eric García. Largo y tortuoso camino el que le espera a Joan Laporta para encajar todas las piezas que tienen como denominador común el encaje de la pieza principal, Leo Messi. En el Real Madrid el nombre propio es el de Rafael Varane y su salida rumbo al Manchester United. Con todo ya hablado con el jugador, falta el acuerdo económico entre los clubes. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esta semana le tocaba reincorporarse junto con el resto de internacionales, pero todo hace indicar que antes Rafael Varane tomará rumbo a las Islas Británicas. El Manchester United está muy cerca de cerrar su traspaso. El jugador quiere irse y el Real Madrid necesita hacer caja. Serían en torno a 55 millones de euros más los 12 que se ahorraría de su salario. Una operación que podría cerrarse en las próximas horas.
Por cierto, que mañana será presentado Álava, el refuerzo del Real Madrid, mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Segundo día de entrenamientos para el Rayo Vallecano en Marbella y atención, rayistas, porque hoy tenemos protagonista con la franja en el partido de la una. Javier Bonet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Pues sí, uno de los futbolistas que se encuentra concentrado en Marbella, en ese stage de pretemporada del conjunto franjirrojo. Se trata de Fran García, el jugador de Bolaños de Calatrava, que va a pasar por los micrófonos del partido de la una y nos va a contar cómo ha vivido, sobre todo este verano, ese cambio de Real Madrid a Rayo Vallecano y su debut esta temporada en Primera División.
En la actualidad del Getafe aparece un nuevo nombre en la agenda, el de Rubén Sobrino. El Valencia habría recibido una oferta procedente del conjunto azulón por el jugador, que no cuenta para José Bordalás, pero ojo, porque el Cádiz es otro de los interesados en el delantero. En Segunda División, el Alcorcón presenta esta tarde sus equipaciones en un acto muy especial, con presencia de los socios abonados, en el que va a celebrar también sus 50 años de historia. Y ya tenemos horarios de la segunda jornada de Liga en Primera División. El sábado 22 de agosto tendremos a las 5 Real Sociedad Rayo Vallecano, a las 7:30 Atlético de Madrid Elche y a las 10 de la noche Levante Real Madrid. Para el lunes 23 de agosto quedará el Getafe Sevilla a las 8 de la tarde. Y hoy se ha sorteado el calendario de la primera Real Federación Española de Fútbol, es decir, lo que sería la antigua Segunda División B. Tendremos a 3 equipos en el grupo primero. El San Sebastián de los Reyes recibe en la primera jornada al Extremadura. El Majadahonda rinde visita a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y el Inter de Madrid jugará también a domicilio en la cancha del Real Unión. El Castilla, encuadrado en el grupo 2, se va a estrenar en casa ante el Lienense. En los Juegos Olímpicos, 3 días para la inauguración de la 32ª Olimpiadas en Tokio y 2 para el debut de la selección española de fútbol. El jueves a las 9:30, España-Egipto. En la Villa Olímpica, a pesar de las estrictas medidas de seguridad con el COVID, siguen apareciendo nuevos casos. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En total son ya 71 casos positivos por COVID relacionados con los Juegos. El que más preocupa por lo que afecta a España es el del jugador de la selección estadounidense de baloncesto, Zach LaVine, que jugó 20 minutos en el amistoso ante los de Scariolo. El de la NBA ha sido apartado por protocolo y no ha viajado a Tokio.
Hablando de la NBA, esta noche sexto partido de la final entre los Bucks de Milwaukee y los Suns de Phoenix, con 3-2 para los Bucks. Si se van al séptimo partido en la final, atención, porque la selección americana en los Juegos Olímpicos va a quedar muy mermada entre las ausencias y también los positivos por COVID. Escucharemos hoy a Ona Carbonell, muy reivindicativa porque no le dejan llevar a su hijo, al que le está dando todavía el pecho. No va a poder estar con él en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y escucharemos una historia que nos ha estremecido el corazón, el de la atleta toledana Irene Sánchez Escribano, que a solo una semana de montarse en el avión para Tokio ha caído lesionada en su pie izquierdo. También hablaremos de fútbol sala porque Fede Vidal ha ampliado la lista para el Mundial de Lituania y otro jugador del Inter Movistar, José Raya, estará entre esos convocados. 9 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión. Y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia. Y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda un GA para un deportista.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aragón.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
E iniciamos la información del Atlético de Madrid con el asunto del intercambio Griezmann-Saúl, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Si ayer hablábamos de que la situación había tomado un descanso, hoy entramos en una nueva fase y es la de estancamiento por las pretensiones del Fútbol Club Barcelona, que está pidiendo dinero en la operación. Rodrigo de Pablo, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, es una operación no cancelada definitivamente, pero sí parada absolutamente hasta ahora. El acuerdo está roto, pero esto es muy largo. El mercado se cierra el 31 de agosto y aquí cada parte está jugando sus bazas. Ya decíamos ayer que hay muchas aristas, que hay muchas cuentas que hacer, que hay muchas firmas necesarias. El Atlético de Madrid fundamentalmente tiene un interés deportivo, el Barça fundamentalmente un interés económico, pero el Barça quiere más. No solo quiere a Saúl, no solo quiere el trueque del que venimos hablando en las últimas semanas, sino que, como ya también ha filtrado, deslizó lo de Lodi, lo de Hermoso y, si no, dinero, aproximadamente 20 millones de euros. En este punto el Atlético de Madrid se niega en redondo a acceder a esa negociación. Sabe que el tiempo juega a su favor porque el Barça no puede asumir la ficha de Antoine Griezmann, que la situación del club culé es desesperada desde el punto de vista financiero porque Messi sigue en Miami de vacaciones y mientras no haya una resolución con este caso, no va a poder inscribir su ficha. Y luego está lo de los jugadores, que ambos tendrían también que rebajarse la ficha. Saúl no es que le haga gracia la idea, no ve con malos ojos la opción del Barça, quiere salir del Atlético de Madrid, pero prefiere esperar la vía de la Premier. En las últimas horas, el Liverpool es el que más ha apostado por él. David da cuenta de la marcha de Wijnaldum, que no se fue al Barça, que se fue al PSG. Incluso el Liverpool, cuentan en Inglaterra, que habría podido ofrecer a futbolistas como Origi o como Shaqiri también para abaratar la operación. Y luego está lo de Griezmann, que por cierto ya se ha presentado esta mañana en el entrenamiento del Barça, lo hace con su futuro en el aire, que sí que ve con buenos ojos la opción de volver a recalar en el Atlético de Madrid, pero al que obviamente tampoco le hace ninguna gracia tener que ver reducida su ficha. Y a todo esto, Laura, y esta es una noticia de última hora, apunta al equipo que el Barça, viendo que la operación se ha encallado, le ha propuesto a la Juve lo mismo que al Atlético de Madrid, un trueque, en este caso Griezmann-Dybala. Seguramente el Barça también quiere presionar de esa manera al Atlético de Madrid, pues con esta operación que de momento está en ciernes, de la que no ha trascendido mucho más, pero ya digo que el equipo publica en su edición de hoy que el Barça está buscando y explorando también esa vía para poder dar salida al futbolista francés.
Veremos a ver cuánto tiene de presión ese anuncio o esa información, como dices, para que el Barça también pueda tener alguna herramienta en su mano, porque es que la situación ahora mismo es clara. El Atlético de Madrid se siente fuerte en esta negociación porque es el Barça el que tiene la necesidad imperiosa de traspasar a Griezmann, no solo a Griezmann, sino a unos cuantos futbolistas más, para el tema de poder inscribir a Messi y a todos los que están ya fichados y que de momento, como es el caso de Depay, no tienen ni dorsal ni ficha en la Liga.
Es que a día de hoy, si nos ponemos puristas, Laura, Messi está sin equipo. Él acabó contrato, no está inscrito, con lo cual Messi está de vacaciones y sin equipo. Y eso, siendo el futbolista capital del Barça, el mejor jugador del mundo en los últimos 15 años, pues es un drama para el club culé, ¿no? El saber que tiene al futbolista sobre el que gira todo, sin ficha, sin contrato, y que a día de hoy, si quisiera tenerlo en los entrenamientos, no podría. Messi está de vacaciones porque ha acabado tarde la Copa América, ha salido campeón, por lo tanto le queda margen, le quedan días, pero tampoco puede eternizar esta situación. Lo que está claro es que en el Barça, el que preside el club ahora es Laporta, ¿no? Seguramente con Bartomeu, el Atlético de Madrid hubiera sido capaz de sacar unas condiciones más provechosas, más ventajosas, pero Laporta en este punto lo que no quiere tampoco es regalar a Griezmann, como decíamos ayer después de los ejemplos del Guaje Villa o de Luis Suárez, y por eso también se quiere hacer fuerte en la operación y por eso también ha puesto en marcha, ha activado esa otra posibilidad con la Juventus de Turín, por si acaso lo del Atlético de Madrid definitivamente se va al traste.
Y no solo regalar a Griezmann, sino que la operación no sea tan deficitaria, y es que hay que recordar que todavía el Barcelona tiene que amortizar 72 millones de euros del traspaso de hace dos años del Atlético de Madrid de Griezmann al Barcelona. 120 millones de euros fue la operación, más otras variantes, y de aquellos todavía no han sido amortizados 72 millones. El Barça trata de que al menos la operación no sea deficitaria, contando con que lo va a ser sí o sí.
Sí, con los precedentes, ten en cuenta que el Barça, por ejemplo, ha estado pagando parte de la ficha de Luis Suárez esta temporada. Ha estado pagando en parte a un futbolista que ha hecho campeón a un rival directo. O sea, creo que si de algo han servido los últimos ejemplos es para que en el Barça pues ahora se intenten tomar este tipo de operaciones de otra manera. Quizá el Barça, tanto con lo de Villa como lo de Luis Suárez, no llegó a entender que el Atlético de Madrid era un rival que le pudiera competir la Liga hasta el punto de ganársela. Y lo que está claro es que ahora no quiere cometer el mismo error, porque el Atlético de Madrid, después del último campeonato, con el equipo que ha armado, de momento sin salidas relevantes, pues lógicamente parte en la parrilla de salida como un competidor directo por alcanzar este año todos los objetivos.
Bueno, pues veremos a ver cómo se sigue desarrollando, pero como decimos, ha quedado estancada absolutamente la situación ahora en esta situación entre Griezmann y Saúl. Y bueno, la posición del Atlético de Madrid, que ya defendía también ayer Enrique Cerezo, es una posición ahora mismo de tranquilidad. Ellos consideran que no es una necesidad imperiosa que Griezmann llegue al Atlético de Madrid. Está bien cubierta esa posición con Joao Félix y con Correa, y como bien apuntabas en el día de ayer, pues no se descarta empezar a activar otras vías, como es el caso de un delantero low cost, el caso de Dembélé o el nombre de Rafa Mir, que también apuntabas ayer.
Sí, lógicamente aquí cada uno busca las mejores opciones. Es verdad que el Atleti lo que quería desde el principio era un delantero que o compitiera o que pudiera dar descanso a Luis Suárez. Ese no es el caso de Antoine Griezmann. Lo que pasa que como en el mercado ha surgido esta posibilidad, esta operación, casi esta ganga, pues eso ha trastocado el plan originario de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Ahora, si no viene Griezmann, el perfil que sí que se busca es el de un delantero. Y ahí Rafa Mir, pues por parámetros económicos, también deportivos, seguramente un jugador que no esté llamado a disputar todos los minutos, pero sí dar descanso a Luis Suárez, que en el mes de enero cumple 35 años, pues sí que podría entrar en las cábalas del Atlético de Madrid. Y al Barça le pasa lo mismo, ¿eh? Si lo de Saúl se chafa como se chafó lo de Wijnaldum, pues también apuntan en Inglaterra que en las últimas horas Le ha sido ofrecido Van de Beek, aquel futbolista que pretendió el Real Madrid cuando jugaba en el Ajax, que esta temporada ha estado en el Manchester United y que también sabedores los agentes de toda Europa de la necesidad que tiene el Barça de tener a un centrocampista llegador, pues le ha ofrecido también esa posibilidad. En cualquier caso, esto va a ser largo, como te digo, el mercado cierra el 31 de agosto. Es verdad que el Barça va a intentar agilizar porque no puede permitirse el lujo de tener a Messi un día más de lo necesario de vacaciones y sin vestir de azulgrana, pero el desenlace en cualquier caso no parece inminente.
En lo deportivo siguen los entrenamientos en Majadahonda, el viernes ese amistoso ante el Numancia, Memorial Jesús Gil, y ayer conocimos una nueva lesión en el conjunto del Cholo Simeone.
La de Stefan Savic, es el primer futbolista que cae lesionado en la pretemporada, primer contratiempo importante, lesión muscular en el muslo derecho, aproximadamente pueden ser 2 semanas, aunque el parte médico reza lo de siempre, pendiente de evolución, pero las 2 semanas, si es una lesión muscular, casi no se las va a quitar nadie. Estamos a 4 de que arranque la liga. Bueno, en principio está en tiempo y plazo para que pueda iniciar la competición, igual que Felipe, que ya trabaja al margen para recuperarse de su lesión de rodilla, de esa rotura parcial de ligamento. Ayer por la tarde ya trotó sobre el terreno de juego, así que ahora mismo el Cholo Simeone tan solo tiene a un futbolista, a un central, para disputar ese primer partido de pretemporada del viernes en el Burgo de Osma. Ese Hermoso, que es el único sano hasta ahora, porque Jiménez todavía no ha regresado con Uruguay, porque Nehuén está con la selección olímpica de Argentina, y bueno, pues con Savic y Felipe, pues todavía en el dique seco.
Bueno, y se ha confirmado ya el primer partido con público en el Metropolitano, Rodrigo. Va a ser en la segunda jornada de Liga, el sábado 22 de agosto. Reciben la visita del Elche a las 7:30 de la tarde.
Eso es, a las 7:30. Está por ver cuál es el aforo permitido. Veremos cómo evoluciona esta quinta ola pandémica, pero se espera que pueda ser la mayor afluencia de público posible. Si hubiera sido hace unas semanas, pues todos estaríamos pensando que va a ser un 100%. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero hay ganas, ¿eh? Hay ganas de ver al campeón de liga. Se podría además celebrar y ofrecer la Copa de Campeón a los aficionados que acudan al Wanda Metropolitano. Desde el 7 de marzo de 2020, en un partido contra el Sevilla, no puede entrar ni un solo hincha del Atlético de Madrid, ni de ningún otro club, lógicamente, también a ver a su equipo, pero podría ser un día, y será seguro de hecho, un día precioso para los aficionados que van a poder celebrar la Liga cerca de los jugadores.
Marcado en rojo en el calendario de todos los rojiblancos, sábado 22 de agosto a las 7:30 de la tarde. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
El partido de la una. Laura Cabrera.
Y el Real Madrid, que viene con varios nombres propios en el día de hoy. Uno de ellos, Brahim Díaz, ya es oficial, se marcha al Milán. El otro, Rafa Barán, deja su futuro en manos del Real Madrid. Y el último que hemos conocido, y vamos a empezar por ahí, Quique Díaz, es el de David Alaba, que ya tiene fecha, hora de presentación como jugador del Real Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser mañana a las 12:30 del mediodía en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El defensor, bueno, iba a decir central, puede jugar de central, de lateral, de medio centro, de extremo. El jugador austriaco polivalente será presentado mañana para cubrir en principio la baja de Rafael Varane, que todo hace indicar que las próximas horas irá al Manchester United, pero lo dicho, ha sido nada, hace escasos minutos cuando ha saltado la noticia. El Real Madrid mañana a las 12:30 presentará a su nuevo y flamante fichaje, el mejor jugador de Austria, sin ningún lugar a dudas, David Alaba.
Tal como lo has presentado, todo campista, David Alaba, que va a ser un hombre importante después de la marcha de Ramos, la posible salida de Varane, hombre importante en la defensa junto con Militao y Nacho. Van a quedar como hombres importantes en la defensa del Real Madrid dirigida por Ancelotti. Pero vamos por partes. Primero, lo que ya es un hecho, lo que es oficial, lo que veníamos contando en los últimos días, en las últimas semanas, y que ayer oficializó el Real Madrid. Brahim Díaz, de momento, el primero que sale rumbo a Milán.
Eso es, el jugador que, bueno, llegara del Manchester City con vitola de promesa. La verdad es que en el Real Madrid tampoco ha tenido muchas oportunidades para demostrar su calidad. Es cierto que tiene también muy poco hueco, porque la parcela en la que juega el Real Madrid tiene sobradamente copada esas posiciones, y va a recalar de nuevo en la entidad milanista 2 temporadas, y el Real Madrid además va a percibir 2 millones de euros por la operación. Así pues, gana Brahim, que va a tener minutos, está ya aclimatado a la capital milanista, gana el jugador, gana el Real Madrid, gana el Milán. operación que estaba cantada y que yo creo que es buena para las tres partes.
2 millones de euros se va a embolsar el Madrid por esta operación, 2 años cedido hasta 2023. Rafa Varane, ¿qué contamos del jugador francés que esta semana en principio debe incorporarse a los entrenamientos del conjunto blanco?
Sí, pero yo creo que la intención del propio jugador francés es la de ni siquiera empezar a entrenar con Carlo Ancelotti. Su idea está clarísima, es la de viajar a Manchester para jugar en el United junto con su entrenador, con el que será Solskjaer. Y fíjate, 10 temporadas son las que ha estado Rafael Varane en el Real Madrid. Llegó con 17 años procedente del Lens, fue en aquella época petición expresa de Zinedine Zidane. Ahora no está Zidane, Varane tiene claro que quiere un cambio de aires. El Real Madrid sabe que no quiere renovar. Recordemos que termina contrato la próxima temporada. En 11 meses ya no sería jugador del Real Madrid y por lo tanto el conjunto blanco tiene clarísimo que lo mejor es forzar ahora su salida. El jugador se quiere ir, el Real Madrid quiere que se vaya. Y el Manchester United estaría dispuesto a pagar en torno a 55 millones de euros. Bueno, pues blanco y en botella la operación, salvo que se tuerza en las próximas horas, va a ser nuevo jugador del Manchester United, lo que supondría que la pareja que consiguió las 4 Champions con el Real Madrid, Ramos-Varane, se nos va a hacer raro, que Varane y Ramos no estén en el Real Madrid, pero lo de Ramos ya es un hecho y lo de Varane en las próximas horas también lo va a ser.
Tendremos que ir a acostumbrarnos a la pareja Alaba-Militao, Alaba-Nacho. Bueno, ya veremos. Y Vallejo, a ver qué sucede con el jugador del Real Madrid, que ha vuelto también después de su cesión, es uno de los que hay que estudiar su situación. Bueno, Varane...
Por cierto, Laura, una cosita rápida. Fíjate, en una época de austeridad económica, el Real Madrid puede cerrar el 4º traspaso más caro de toda su historia. Uh-huh. Recordemos que el primero fue el de Cristiano a la Juventus, 100 millones. El segundo fue el de Morata al Chelsea, 80. El tercero fue el de Di María al Manchester United, precisamente 75. Y este puede ser el 4º de entre 50 y 55 millones al Manchester United, superando los 47 que pagó el Arsenal por Özil.
Sí, en un mercado low cost como el que estamos viviendo en los últimos años y especialmente este verano con el tema de la pandemia, pues realmente sería una gran operación para el conjunto blanco. Decíamos, operación de salida, Varane, que bueno, pues es uno de los que ahora mismo está como número uno para la salida hacia Manchester y ser nuevo futbolista de la Premier. Y otras situaciones son, por ejemplo, la de Gareth Bale, que vuelve también tras su cesión. Y atención, porque es que el galés va a ocupar, Quique, plaza de extracomunitario, lo que supone también un problema para el Real Madrid.
Claro, es que el tema del Brexit, entre la FIFA y la UEFA decretaron que, bueno, que pese a que el Brexit tuvo lugar la temporada pasada, dejaban que la temporada 2021 los jugadores de las Islas Británicas no ocupasen plaza de extracomunitario, pero a partir de esta próxima temporada 21-22 ya pasan a ser extracomunitario, de tal manera que el Real Madrid tendría a Militao, a Rodrigo, a Vinicius y a Bale, que son 4, y recordemos, tan solo puede tener 3 en plantilla. Militao yo creo que es clarísimo que no se va a mover, habida cuenta que, hombre, pierdes a Ramos, pierdes a Varane, no puedes desprenderte de Militao, además que el final de temporada de Militao fue realmente bueno. Rodrigo y Vinicius, hombre, no acaban de explotar, pero son jóvenes promesas, y es que el caso de Bale es que, recordemos que es que Bale terminaría contrato a la siguiente temporada. Si ahora mismo te deshaces de él, te ahorrarías los 15 millones netos que cobra. Entonces, es obvio que el Real Madrid lo que está haciendo es buscar una salida clarísima para Gareth Bale. Recordemos que el Real Madrid tiene 28 jugadores y solo puede inscribir 25. Tiene que acelerar el tema de operación salida porque, insisto, solo puede inscribir a 25.
Otro caso es el de Kubo, pero bueno, a Kubo se le cuenta como que va a salir sí o sí de nuevo con algún tipo de cesión.
Sí, además, con respecto a eso, he estado leyendo esta mañana algún medio vasco que la Real Sociedad estaría muy interesada en Kubo. Roberto Labe, el director deportivo de la Real Sociedad, puede que Jan Usai, el jugador belga, salga de la Real Sociedad, y en caso de que Jan Usai salga, la Real Sociedad estaría muy, pero que muy interesada en hacerse con los servicios de Kubo.
Bueno, y decías tú, acelerar la operación salida, otros nombres pues están ahí todos puestos en la agenda de la operación salida del Real Madrid, Jovi, Mariano, Odegaard, y veremos a ver qué pasa con Isco.
Sí, a ver, el tema de Mariano es complicado, porque es que Mariano cobra más de 7 millones de euros brutos, ¿eh? Es que es una auténtica barbaridad, y termina el contrato en 2023, le quedan 2 años de contrato, él no se quiere mover porque prefiere cobrar ese salario y no jugar que irse a otro equipo cobrando menos. Se han interesado por el equipo como por ejemplo el Benfica, pero es que claro, no hay ningún equipo que ahora mismo pueda pagarle a Mariano lo que cobra en el Real Madrid. Por lo tanto, la salida de Mariano, pese a que el Real Madrid quiere deshacerse de él, es realmente complicada. El resto de jugadores, bueno, vamos a ver qué Juegos Olímpicos hace Ceballos, si tuviera mercado o no. Yo lo veo realmente complicado que pueda tener un hueco en el Real Madrid. Y el tema de Isco. Hombre, Isco está siendo de los jugadores más destacados en el Real Madrid en esta pretemporada y todos sabemos que con Ancelotti rindió muy bien. Veremos qué es lo que pasa con el del Arroyo de la Miel. Yo apostaría porque Isco se queda, pero si llega una buena oferta, obviamente el Real Madrid no la va a rechazar.
Terminamos, vuelven a los entrenamientos en el día de hoy después de la jornada de descanso de ayer.
Eso es, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos de cara a preparar el que va a ser el primer amistoso televisado. Y no fantasmagórico, porque recordemos el de Fuenlabrada y Rayo Vallecano, no tenemos imágenes más allá de lo que nos hayan podido contar. Y lo que sí está claro es que el próximo viernes, 7 de la tarde, Ibrospar, primer partido real de pretemporada de los de Carlo Ancelotti frente al Glasgow Rangers.
Gracias, Kika, y luego hablamos.
Un abrazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
En ese partidillo fantasmagórico, como ha dicho Quique Díaz, Real Madrid-Rayo Vallecano, estuvo nuestro siguiente protagonista, Javier Bonet. Buenas tardes.
Sí, además un partido muy especial para él, porque jugó en el Castilla, viene de la cantera, ha estado 10 años en el Real Madrid, jugador de Bolaños de Calatrava, que, bueno, como decimos, ahora mismo está con el Rayo Vallecano concentrado en Marbella.
Pues se trata de Fran García, por el que hizo efectivo el Rayo Vallecano la opción de compra que tenía, 2 millones de euros para ser futbolista del Rayo Vallecano, importante en este retorno a la primera división. Nos escucha ya, 31 minutos sobre la una. Fran García, Fran, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estáis desarrollando ese estás de pretemporada en Marbella, segundo día? ¿Cómo está yendo todo?
Bien, la verdad que muy bien. Estamos aquí ya en la concentración en Marbella, sabemos que va a ser una semana cañera con días de dobles entrenamientos como hoy, que hemos terminado ahora el entrenamiento de la mañana y ahora por la tarde volvemos a entrenar para ya terminar de dar los últimos retoques para el partido de mañana, que es el primero aquí en Marbella.
Mucho trabajo, mucho físico, además mucha humedad, diferente al calor de Madrid, como lo lleva un tío de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real.
Bueno, para mí es diferente. Al final el calor de La Mancha o de Madrid es mucho más seco, mucho más pesado. Y el de aquí la temperatura, bueno, es un poquito no tan elevada, pero sí es verdad que hay mucha humedad y, bueno, también viene bien para adaptarse, para otro clima que nos podemos encontrar a lo largo de la pretemporada y a lo largo del año.
Nos hablabas de ese partido que tenéis el miércoles, pero bueno, tuvisteis ya la primera prueba el domingo en Valdebebas, frente a todo un Real Madrid, un empate a uno. ¿Cómo fue ese partidillo entrenamiento?
Bueno, pues eso, al final un encuentro bonito para mí, porque era volver a mi casa, la que ha sido durante 10 años, y también contento por volver a encontrarme con gente que llevaba tiempo sin ver, por también todo el tema del COVID y todo esto. Entonces, bueno, día bonito, día de reencuentro con gente que tenía en estima y bueno, la verdad que contento por esa situación.
Con muchos compañeros, sobre todo del Castilla, ¿no? ¿Coincidirías? Porque estaban también en cuadro los de Ancelotti con muy poquitos futbolistas de la primera plantilla.
Sí, así es. También estuve hablando, me quedé un ratito luego después del partido, porque bueno, también en el campo ahí hay pocos amigos, aunque sea amistoso, pero no, luego ya me quedé hablando, estuvimos poniéndonos un poco al día dentro de toda la normalidad que tenemos a día de hoy, y bueno, la verdad que se agradecen esos ratos también de poder estar y poder hablar son compañeros que tuve en el Castilla o en juveniles.
Fran, en esos minutos al menos que pudiste disfrutar de ese partido de tus compañeros, ¿hubo alguien que te sorprendiera, que en un año que no hubieras compartido, pues los blancos, los Latasa, los Chus, los Arribas, que dijeras, madre mía, este jugador parece que ha dado un salto de calidad, que digas, se puede hacer ahí un hueco? ¿Alguno te sorprendió?
No, la verdad que todos me sorprendieron mucho. Al final, en categorías inferiores o como puede ser la del Castilla, son años de crecimiento brutales, que si trabajas y te esfuerzas obtienes reconocimiento muy grande. Encima es la época de mayor formación, cuando ya tienes los conceptos claros y simplemente es trabajo y ponerte a ello. Y la verdad que todos y cada uno de ellos me sorprendieron mucho, y sobre todo al nivel al que compitieron contra nosotros. Así que nada, yo les deseo lo mejor, que tengan un año muy bueno todos y cada uno de ellos y que saquen su mayor rendimiento.
Fran, vivimos este verano esa opción de compra del Real Madrid, del Rayo Vallecano ejecutada. ¿Cómo lo viviste? Te vimos esa despedida también en redes sociales del Real Madrid, de la que ha sido tu casa. No sé si, bueno, contento de cómo salió todo. ¿Cómo has vivido un poquito este verano, un poquito también convulso, se puede decir?
Bueno, yo cuando terminamos la temporada sabía que quería desconectar un poco, porque había sido una temporada muy atípica, muy cargante dentro del aspecto mental, físico, y lo primero que hice fue ir con unos amigos de Madrid que tenía allí desde pequeño, como Óscar, Rodríguez, Manu, Martín, Dani, Alberto. Tenemos muy buena relación de la época de juvenil, del Castilla también. Lo primero que hice fue celebrarlo con el equipo, me fui con ellos unos días y luego a partir de ahí pues todo verlo un poco más con calma, todo más tranquilo y a la espera de noticias de que me llegaran tanto de Valdebebas como de Vallecas. Y bueno, estaba un poco expectante a ver a qué pasaba, qué se decidía, pero bueno, yo también me sentía contento y agradecido al Rayo por la oportunidad que me dio en segunda división. Y sí, es verdad que yo encantado de que hayan ejercido la opción de compra, porque poder dar ese paso y poder jugar con el equipo que te ha dado la oportunidad, que has conseguido ascender, y poder jugar con ellos en primera, pues bueno, quieras que no, al final es un paso muy grande. Contento por la decisión que tomaron. Yo al final, donde esté, voy a dejarme la vida. Y nada, agradecido también al Madrid por todo, por haber estado siempre ahí, por darme la oportunidad de ser lo que soy a día de hoy. Y nada, como dije en la carta, ojalá y sea un hasta pronto. Si es verdad que hay que trabajar mucho, hay que tener también ese factor de suerte que siempre tiene que tener uno, parte del trabajo y de la dedicación que hace día tras día. Pero bueno, eso es lo bonito del fútbol, que es impredecible, nunca sabes lo que va a pasar de un día a otro y te queda pues eso, el trabajo, la conciencia que tienes que tener a día de hoy, que no sabes lo que puede pasar, como te he dicho.
Agradecido, Fran, pero también muy afortunado, porque muy poquitos llegan a poder debutar en Primera División y tú lo vas a hacer con el Rayo Vallecano, Fran.
Sí, no, al final yo he tenido años, la verdad, que bastante bastante malos, por no decir otra palabra, pero bueno, al final el trabajo y la gente que he tenido detrás, tanto mi familia, amigos, personas especiales que tengo aquí en Madrid, siempre han estado ahí detrás de mí, me han ayudado, me han dado ese empujón que siempre uno necesita cuando las cosas no van tan bien. Y agradecido también a ellos, a mi abuelo en especial, que siempre se ha dejado la vida en que yo pudiera cumplir mi sueño. Y gracias a Dios, pues mira, puedo tener la oportunidad de poder disfrutar este año de esa experiencia.
Hablamos de esa Primera División. ¿Cómo estás viendo, Fran, a este Rayo? Es verdad que ha habido pocas novedades, se mantiene el bloque, hemos visto la entrada de Iván Bayú. No sé cuál es el reto que te propones un poco de esta segunda. ¿Cómo ves a este Rayo? Y no sé si también la espinita está de jugar con público, ¿no? Con Vallecas lleno, que ahí estamos también pendientes un poquito de todo lo que pueda pasar con las obras del estadio.
Sí, yo ya lo hablé el año pasado. que esa es una espinita que tengo ahí clavada, ojalá y este año se pueda diluir poco a poco dentro de la situación que tenemos ahora, que vuelve a ser un poco más complicada a día de hoy, ojalá y poco a poco vaya mejorando. Pero sí es verdad que también, pues, bueno, el equipo va a seguir peleando como hicimos el año pasado, como lo ha hecho los años anteriores. Sabemos que este año sube la exigencia, sube el rendimiento de cada uno y tenemos que estar al nivel óptimo todos, cada uno de nosotros, para dar nuestra mejor versión y permanecer en la categoría y ojalá y pelear por no estar ahí en el descenso, sino por otro tipo de objetivos.
Y tu reto personal, Fran, ha sido un indiscutible para Iraola, una pieza clave en el ascenso a Primera División. Importante, supongo que siga también el míster, ¿no?, que te dio tanta confianza. Y el equipo va a mantener su columna vertebral. La clave fue la piña que hicisteis y eso se va a mantener en Primera División. ¿Cómo lo ves y cómo te ves, sobre todo tú, tu papel en este Rayo de Primera?
Bueno, como habéis dicho, era importante que el míster se quedara, que también para todos era importante que la mayoría de gente que estuvo el año pasado se mantuviera. Como hemos dicho antes, tampoco ha habido muchos cambios y es verdad que estamos esperando todavía gente de refuerzo, pero la columna vertebral se mantiene, todos o casi todos nos conocemos del año pasado, que eso también es muy importante a la hora de hacer equipo y yo creo que uno de nuestros factores fuertes a lo largo del año, como lo fue el año pasado, va a ser el grupo humano que hay, las personas tan brillantes que forman parte del Rayo, pero no solo del equipo, sino también la gente que está con nosotros día a día, con la gente que tienes que estar codo con codo trabajando para que todo vaya bien y para que todo se mantenga de la mejor forma posible.
Pues Fran, un placer estar contigo y que hayas estado con nosotros en Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte y que el abuelo esté viéndote en Vallecas prontito y disfrutando de ti en Primera División.
Muy bien, pues muchas gracias. Ojalá y sea así.
Última hora de los del Rayo Vallecano en Marbella, Javier.
Bueno, pues el equipo se ejercita a doble sesión en Marbella, en ese stake, segundo día. Mañana será el primer amistoso contra el Al-Shabaab de Saudí. Y bueno, pendiente sobre todo de los fichajes, refuerzos, las salidas. Advíncula parece que puede ser el día clave para ver si finalmente recala en Boca Juniors. Ayer se hizo oficial la cesión de Martín al Villarreal y pendiente de esa negociación entre Pate Cis y Randy Enteca, esa posible llegada de los dos jugadores del Fuenlabrada.
En el Getafe algo se mueve en el mercado, pero poquito de momento en el conjunto de Mitchell de cara a refuerzos.
Sí, todo rumores, informaciones, como la que ayer salió y que indicabas al comienzo, la de Rubén Sobrino, de un posible interés, eso sí, que ha desmentido la propia agencia de representación de Sobrino, Leaders Brook Sports, que bueno, ha indicado que esa información es falsa, la posible llegada del delantero del Valencia al Getafe. Eso sí, hace muy poquito hemos conocido a través de los compañeros del diario AS que José Graguera, el futbolista del Sporting de Gijón de 21 años, sería del interés del Getafe. Imaginamos que si no sale esa operación de Siliki, ojo a mañana también en ese amistoso ante el Stade de Reims, que juega el equipo del Getafe ante el equipo francés en la manga.
La actualidad de Segunda División pasa sobre todo por un acto muy bonito que va a tener hoy lugar en Alcorcón, en el Estadio de Santo Domingo.
Sí, esta tarde se va, además de presentar las camisetas, pero sobre todo porque hoy cumple 50 años la agrupación deportiva Alcorcón. Desde aquí nuestras felicitaciones al conjunto amarillo y por eso han querido hacer un acto especial. Alrededor de 200 aficionados han dejado que puedan entrar abonados del club a ese acto donde primero verán el entrenamiento del equipo en esa pretemporada y posteriormente se conocerán esas nuevas camisetas y bueno, sobre todo hacer un día especial por esos 50 años.
Y por último, ya tenemos calendario de la primera Real Federación Española de Fútbol.
Sí, hoy se ha conocido en esos dos grupos, en el primer grupo donde está el Dux Inter, el Rayo Majadahonda y el Sanse. Hay que decir que el Inter lo hará fuera de casa ante el Real Unión, el Rayo Majadahonda también fuera de casa ante la Cultural Leonesa y el Sanz en casa ante el Extremadura. El primer derbi será en la jornada 3 entre Sanz y Majadahonda. En el grupo 2 está el Castilla, que comenzará fuera de casa ante el Linense, y sobre todo anotar esta fecha, la jornada 8, Castilla-Barcelona, en ese duelo clásico de filiales. Vamos, vamos.
Información de los Juegos Olímpicos de Tokio, comenzando por el que va a ser el debut de España. La inauguración es el viernes, pero nosotros debutamos con la selección olímpica ante Egipto de fútbol el jueves a las 9:30 de la mañana con el café y los churros. Quique Díaz, última hora de los de Luis de la Fuente.
Eso es, a las 9:30 arranca el devenir de la selección española de fútbol, 9:30 frente a Egipto en un grupo que completan Argentina y Australia. Esta mañana han dado rueda de prensa tanto Luis de la Fuente, el seleccionador, como Dani Ceballos. Ambos, fíjate, han dado dos titulares curiosos. Luis de la Fuente ha dicho que tiene las mismas sensaciones que tenía cuando España se proclamó campeona olímpica en 1992 con Alfonso, Luis Enrique, Guardiola y compañía. Y Ceballos ha dicho que son conscientes que son los grandes favoritos para llevarse el oro, pero hay que ir paso a paso y ya pendientes del próximo partido frente a Egipto, jueves, lo dicho, con el café y los churros, a las 9:30 frente al combinado egipcio campeón de África.
Bueno, y con el resto de noticias, Esther Juaranz. Esther, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Preocupado sobre todo por los casos COVID que siguen apareciendo en la Villa Olímpica.
71 son ya, Laura, los casos positivos relacionados con los Juegos, y uno de los más relevantes, el de una reserva de gimnasia deportiva que está en contacto con Simone Biles, la máxima estrella de la gimnasia norteamericana, y el que quizá nos preocupa más por lo que afecta a España es el del jugador de la selección estadounidense de baloncesto, Zach Lavin. Jugó 20 minutos en ese amistoso en Las Vegas. No se sabe si ha dado positivo o no, pero de momento ha sido apartado, no va a viajar a Tokio. El Dream Team va a viajar, bueno, pues con 8 jugadores, esperando a los 3 finalistas de la NBA, y veremos a ver si con Lavin, que ya pasó, por cierto, el COVID y se perdió 11 partidos con los Bulls. A pesar de eso, de todos los contratiempos, Estados Unidos, que va a estar entre las favoritas, pero fíjate, Laura, curiosamente, la FIBA ha sacado en su Power Ranking, ese ranking que hace informe previo a los Juegos Olímpicos, las favoritas, y coloca a España segunda favorita al oro en los Juegos, por detrás de Australia, que no, de Estados Unidos, a la que coloca a tercera. España es la segunda del mundo, vigente campeona del mundo, pero para el seleccionador español Sergio Scariolo, el oro en Tokio ya tiene dueño.
Creo que la medalla de oro ya está reservada. Si Estados Unidos juega acorde a su potencial, o incluso un poco por debajo, nadie en el mundo puede ganarles. En un partido real en el que estén jugando por algo importante, ¿cómo es ganar una medalla?
Muy pendientes de esa final de la NBA, porque si se va al séptimo partido, la selección americana va a tener bajas importantes con la falta de los finalistas y sobre todo con esos casos positivos. La buena noticia, Esther, es que Carmen Martín, la capitana de las guerreras de balonmano, podrá estar con sus compañeras.
Pues fíjate, Laura, ha pasado un calvario, ¿no? Porque la semana pasada, cuando estuvieron en Madrid, dio 2 positivos consecutivos, no pudo ni siquiera estar con el grupo. Para viajar a Japón le exigen tener 2 negativos en el espacio de 48 horas, pues bien, el viernes dio el primer negativo, el domingo el segundo, ya ha podido ya ayer viajar a Tokio para incorporarse con el resto del grupo y podrá estar en ese debut el domingo ante Suecia a las 12:30 de la mañana.
Ona Carbonell, protagonista también, porque ha sido reivindicativa con el tema de la lactancia y de su hijo, que no va a poder viajar con ella a Tokio.
Sí, fíjate, no es la única de las atletas a nivel internacional que han criticado las estrictas medidas impuestas por el gobierno japonés. Las obligan un poco a elegir entre la conciliación familiar y el rendimiento pleno. Ona Carbonell tiene a un hijo en periodo de lactancia, ha querido viajar con él para seguir con esa lactancia, pero al final le exigían o que su marido y su hijo estuvieran en un hotel aparte, con lo que ella tendría que saltarse la burbuja del equipo, poniendo así el riesgo del resto del equipo de natación, y al final, bueno, pues ha decidido elegir, y así ella lo contaba en sus redes sociales.
Y finalmente, pues he tenido que tomar una decisión muy, muy dura con mi equipo, que me está ayudando mucho, con mi entrenadora, que también me está ayudando mucho, y con mi familia, porque las condiciones que pone el gobierno de Japón son incompatibles con rendir en los Juegos Olímpicos o con tu familia, pues que esté lo mejor posible.
331 deportistas españoles, 29 disciplinas de las 33, ¿dónde tenemos las opciones de medalla, Esther?
Bueno, Laura, pues fíjate, partimos de las 17 medallas, 7 de ellas de oro de los últimos Juegos de Río. Yo creo que el objetivo debería ser llegar a esa cifra en Tokio. Empezamos, si quieres, por las más inmediatas, así muy rapidito. Las primeras que pueden llegar este mismo sábado, con Franca Rigós y Julia Figueroa en judo, Adrián Vicente y Adriana Cerezo en taekwondo, además de la prueba de ciclismo en ruta con Valverde y Jon Izagirre. Las artes marciales son uno de los deportes en los que España puede tener esas opciones, además de las cuatro que hemos mencionado. También optan a metal Nico Serazadisvili, campeón del mundo de judo, Sandra Sánchez, considerada la mejor karateca de la historia de la modalidad de kata. Y a partir de ahí, bueno, pues los clásicos, ¿no? En deportes individuales, Saul Cravioto, Marcus Wolf y Mayalen Chorraut en piragüismo, Orlando Ortega, Ana Peleteiro, María Pérez y Álvaro Martín en atletismo, Mario More Gómez Noya en triatlón, John Rann en golf, Lidia Valentín en halterofilia, Mireia Belmonte y Hugo González en natación. Eso es lo individual. En lo colectivo, España lleva 9 equipos, además del de fútbol, del que ya habéis hablado, que tiene opciones de medalla, debutan ya pasado mañana. Además, tenemos opciones en baloncesto masculino y femenino, que fueron bronce y plata en Río respectivamente, y también a tener en cuenta, balonmano, la masculina, una de las más laureadas de la historia, el waterpolo, el equipo masculino actual subcampeón del mundo, y el femenino vigente campeón de Europa, y también posibilidades en el hockey hierba masculino.
Me quito el sombrero con el nombre del judoka, que yo no sería capaz de decirlo como tú lo has dicho. Último apunte, fútbol sala, tenemos un quinto jugador del Inter en la lista de Fede Vidal para el Mundial de Lituania. Esto no son Juegos Olímpicos, es el Mundial de Fútbol Sala que se jugará en septiembre.
Eso es, España de Fútbol Sala se concentra este sábado en Las Rozas para preparar ese Mundial que dices de Lituania, y al final, bueno, pues Fede Vidal ha aumentado la lista de 18-19 con la buena noticia de que ha incluido a José Antonio Fernández Raya de Movistar Inter, el quinto jugador del conjunto madrileño que va a ir convocado junto con Cecilio, Jesús Herrero, Borja y Raúl Gómez. De esos tres, de todos esos, tres descartes, uno de ellos portero. Veremos a ver en qué queda la lista definitiva.
Y también hablamos de atletismo.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Y es que los Juegos Olímpicos son esa cita con la que sueñan todos los deportistas, la culminación de toda una vida dedicada al deporte. Hoy traemos al partido de la una de esas historias de trabajo y esfuerzo, pero que desgraciadamente no ha tenido un final feliz y se ha quedado prácticamente en la escalerilla del avión que viajaba a Tokio. Es la historia de Irene Sánchez Escribano, atleta toledana, que justo hace una semana se lesionaba en Madrid preparando la cita olímpica. La campeona de España de campo a través y 3.000 obstáculos sufre una fractura en el dedo de su pie izquierdo. Esta es una llamada para contar su historia, pero también para darle todos los ánimos que necesita en estos momentos. Hola Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
lo
tal?
Primero, ¿cómo estás?
Bueno, bien, a ver, estoy a ratos. Estoy bien, estoy tranquila, pero es verdad que cuando hablo un poco más del tema o cuando, pues ahora que estoy viendo las redes sociales que ya hay movimiento por allí y la gente empieza a viajar, pues bueno, voy a poder pensarlo un poco más.
Claro, es que ves a todos tus compañeros cogiendo ese avión y... Y claro, y te has quedado a nada, a una semana de poder estar y cumplir ese sueño olímpico que es con lo que sueñan todos los deportistas, ¿no?
Sí, eso es. Fue el martes pasado por la tarde, cuando estaba entrenando por la tarde y nada, pues de repente noté como un chasquido en el pie. No sabía muy bien qué era, pero nada, no he vuelto a poder plantarlo porque es que intenté dar un paso después de hacérmelo y... Y es que no, es que me duele muchísimo y nada, efectivamente al día siguiente me hicieron una radiografía y se ve claramente que está roto.
Publicaste en las redes sociales una carta muy emotiva, muy a flor de piel, precisamente justo el día después de conocer y certificar esa lesión, y hablabas de una P con puntos suspensivos, por no decir una palabra fea, pero es que realmente es eso, ¿no? Es un fastidio impresionante, Irene.
Sí, eso es. La verdad es que, bueno, cuando ya lo tienes casi hecho y ves que está ahí, que estás a 10 días de meterte en el avión, como he dicho antes, pues es duro porque ya tenía toda la ropa preparada, tenía ya toda la ilusión, porque al final es mucho tiempo preparando este momento y son muchos entrenamientos, muchos años de bajar a la pista, de entrenar. Son años compartidos con mi entrenador, con mi grupo de entrenamiento y, bueno... Es verdad que, como has dicho antes, es la culminación, ¿no? Los Juegos Olímpicos en la vida de cualquier deportista, pero bueno, esto no se acaba aquí y yo tengo ilusión por volver a entrenar, por curarme y por recuperarme y volver a vivir la vida que llevo hasta ahora.
Uh-huh. ¿El pie no te había avisado antes ni te había avisado siquiera ese día?
Bueno, ese día noté 100 metros antes del chasquido como una molestia, así un dolor un poco desagradable, como si tuviese inflamación o algo así. Pero vamos, es que no me dio tiempo. Dije, bueno, pues cuando estás corriendo muchas veces te molestan cosas y dices, bueno, cuando acabe pues ya lo miro, voy a los fisios a que me lo vean. Pero en medio de un entrenamiento notar eso, que fue, ya te digo, 100 metros, que es que eso tardamos en recorrerlo 15 segundos, 16, 17. Y a los 17 segundos de empezar a notarlo, notar el chasquido, no tuve tiempo de reacción. No es una lesión que yo arrastre, porque es verdad que ya lo dicen en otros sitios, los deportistas siempre tenemos pues ataques de cositas pequeñas que nos van saliendo y que tenemos que cuidar más y tener más atención en esa parte, en esa zona, trabajarla con de forma más específica, pero esto nunca ha sido una cosa de la que yo haya sufrido de forma crónica, ¿no? Entonces, pues bueno, no he podido evitarlo. Yo estoy tranquila en el sentido de que he hecho todo lo que estaba en mi mano para mantener a raya esos achaquitos de los que te hablo. Y ya está.
La verdad es que no hay consuelo ante una cosa como esta, pero bueno, te tienes que quedar con todo ese apoyo, con todo ese cariño y con las ganas que se te ve, ¿no? De querer recuperarte y de poder volver a intentarlo, porque no en París, ¿no? Que no son 4 años, son solo 3 lo que faltan para la próxima cita olímpica.
Sí, eso es, no queda mucho para los próximos Juegos Olímpicos, pero es verdad que tampoco quiero pensar ahora en 3 años vista, porque al final llevaba mucho tiempo pensando también en Tokio, porque con toda la pandemia se ha retrasado un año y al final desde 2019 que conseguí la mínima y tenía ya prácticamente la clasificación, pues hemos tenido que esperar bastante tiempo y bueno, pues ponerme a pensar ahora lo que tengo que hacer dentro de 3 años, pues es lo que menos me apetece.
¿Con qué te quedas o con qué mensaje te quedas de todos los que has recibido?
La verdad es que he recibido mensajes de apoyo de muchísima gente, gente que ni siquiera esperaba que fuese a escribirme, pero bueno, es verdad que bueno, la gente más cercana siempre es el apoyo más grande, ¿no? Porque son los que están en tu día a día, pero ya te digo que me estoy sorprendiendo muchísimo de los mensajes que me está mandando todo el mundo y estoy recibiendo algunos mensajes muy bonitos, de verdad, en los que me siento muy valorada. Y bueno, pues los que me dicen que de alguna manera les he ayudado a través de los mensajes que yo pongo en mis redes o de mis competiciones a superar ciertos momentos o a tirar para adelante o incluso motivarles de alguna manera para que consigan las cosas que se habían propuesto, ¿no? Y creo que ese es el papel que tenemos que hacer los deportistas de élite, somos un poco el escaparate de ciertos valores o ciertos mensajes que tenemos que transmitir y creo que si he conseguido hacerlo o lo estoy consiguiendo, pues me quedo con eso porque es importante de verdad para mí que poder ayudar a la gente de alguna manera, ¿no?
Desde luego es una historia de superación la tuya y lo vas a superar y seguro que te vamos a ver triunfando, no sé si en París, pero seguro que en próximos campeonatos. Naciste además en año olímpico, ¿no? En 1992.
Sí,
así que, bueno, es una señal y seguramente que esto, si ha pasado, ha tenido que pasar por algo. Irene, hay que quedarse con ello. Te damos las gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y te deseamos mucha suerte y mucho ánimo para lo que venga.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamarme y de verdad el apoyo que estoy recibiendo de todo el mundo lo agradezco enormemente.
Una historia, la de Irene, que nos ha llenado un poquito de tristeza, pero que le deseamos mucha suerte a la atleta toledana. 2 últimas noticias. Pancho Hasen regresa al Movistar Estudiantes como director deportivo para intentar relanzar al Estudiantes de cara a su retorno a la Liga ACB. Y otra de motor, Dani Pedrosa va a volver a subirse a una moto, MotoGP, en el Gran Premio de Estiria con KTM. Hasta aquí los deportes, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro. Adiós, buenas tardes.
El partido de la una.
En Onda Madrid.